Puyén. Coco Garrido murió en un calabozo en la comisaría del Bolsón el 13 de enero del 2011. También, así como hoy iniciábamos la sesión hablando de los 8 años de impunidad por Nino, Sergio y Diego, también este es un caso que ingresa ahora pronto a ser juzgado, que esperemos que pueda haber finalmente justicia para esta familia. Así que simplemente un acompañamiento, ya se ha pronunciado el Bolsón y Epuyén, también pidiéndole a la justicia la posibilidad de arbitrar los medios para que el juicio se desarrolle en el Bolsón lo más cercano posible, entendiendo todas las dificultades que acarrea trasladarse, son juicios que suelen durar varios días, a veces semanas, entonces que la posibilidad sea de que la familia esté lo más cerca posible para poder estar, participar con el menor esfuerzo posible y pensar que podamos tener un poder judicial que sea accesible y que sea de esta manera sensible a lo que sucede con una familia que se encuentra ante esta situación. Así que espero el acompañamiento. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 996. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Fernández. Ahora sí la liberamos. Proyecto de comunicación 999.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se solicita al señor Ministro de Seguridad, Gastón Pérez Esteban, informe avances, medidas e instructivos adoptados para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia dictada en autos Belli, Graciela y otros sobre habeas corpus, expediente 24.845 del 18, en trámite ante la unidad procesal del Fuero de Familia número 7 de San Carlos de Bariloche. Artículo segundo. Se comunica al señor jefe de la Policía de Río Negro informe medidas adoptadas a los fines del cumplimiento de la normativa vigente y especialmente los avances y medidas, supongo, e instructivos adoptados para garantizar el efectivo cumplimiento de la sentencia dictada en autos Belli, Graciela y otros sobre habeas corpus, expediente número 24.845 del 18, en trámite ante la unidad procesal del Fuero de Familia número 7 de San Carlos de Bariloche. Artículo tercero. Se solicita al defensor de menores e incapaces interviniente en los autos Belli, Graciela y otros sobre habeas corpus, expediente número 24.845 del 18, en trámite ante la unidad procesal del Fuero de Familia número 7 de San Carlos de Bariloche, informe sobre el cumplimiento o incumplimiento de la sentencia de fecha 4 de agosto de 2018, de conformidad al punto 7 de la misma. Artículo cuarto, de forma.
Gracias, Nora. Abro debate este proyecto. Sí. Bueno, vamos a votar. Ah, está bien, pero no la pide. Está bien. Concejal Marx tiene la palabra. Sí. Está bien. No, lo tengo que abrir, pero digo, no me, nadie me pide la palabra. Concejal Marx tiene la palabra.
Bueno, gracias. A ver, está bastante claro en la fundamentación, pero quisiera por ahí decir algunas cuestiones. Una tiene que ver con poder traer a debate este proyecto, que también tiene que ver con todo un rol que hemos tenido como consejo, digo porque lo transitamos durante el año pasado, durante este año también, de poder trabajar en mesas de diálogo vinculado con la situación de los abusos policiales. Mucho se ha trabajado desde el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, y un proceso de acompañamiento que también se viene desarrollando en el marco de una última situación puntual a principio de este año en el Amuyén, con una situación de abuso y de ilegalidad de parte de un procedimiento policial, policía sin identificación, motos sin patentes, uso de gas pimienta, todo con menores a la salida de una escuela, sin ninguna necesidad de que esto sucediera y, por supuesto, vulnerando los derechos de los niños y las niñas, en este caso de los adolescentes y jóvenes que salían del Colegio Amuyén. Frente a esto, una presentación de la Fundación Gente Nueva, encabezada por Graciela Belis, de un habeas corpus y un fallo de Marcela Pájaro, que plantea algo tan simple como que las fuerzas policiales cumplan con la legislación vigente, cumplan con la carta orgánica de con la ley orgánica de la policía, cumplan con la convención que establece la protección integral de los derechos de los niños y niñas, porque lo que plantea el habeas corpus es que no haya policías sin identificación, que no haya policías con la carga cubierta, que los vehículos estén patentados, que no haya detenciones arbitrarias ni legales, que haya comunicación de los operativos policiales a las autoridades escolares si se desarrollaran cerca del colegio. Así que la verdad, este pedido de comunicación es en definitiva un pedido de información. Nos hemos juntado en la última sesión del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes con el comisario y la policía, y él nos ha planteado que esta información debe proveerla el ministro de Seguridad y el jefe de la policía, así que así procedimos a poder poner esto en un proyecto de comunicación y dirigirnos a quienes son los responsables políticos y a quienes también venimos convocando desde hace muchos meses a que puedan tener una reunión dentro del Consejo de Infancia, con el Movimiento de Infancia, como pueda suceder, pero que de alguna manera podamos sentarnos con quienes son los responsables políticos y quienes tienen la posibilidad de que estos hostigamientos dejen de existir. Así que este proyecto de comunicación tiene carácter informativo, esperamos poder tener esta respuesta. Y básicamente lo que estamos solicitando es qué medidas se han tomado, entender cuáles han sido los lineamientos políticos que tanto el Ministerio de Seguridad como el jefe de la policía han dado a la fuerza policial a raíz de este fallo y garantizando el cumplimiento de este fallo. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 999, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. ¿Vieron el nuevo auto que tenemos? ¿El consejo compró? Me pidió uno grande para mucha gente y que recita los pozos de la ciudad. Entonces, para llevar a muchos quería. Sí, igual. Sí. Proyecto de comunicación, lo estamos por plotear. Proyecto de comunicación 1003.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al Congreso de la Nación nuestro desacuerdo con la propuesta de disminución del coeficiente de bonificación por zona desfavorable de las nuevas jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares en la región patagónica a partir de 2019. Artículo segundo. Se solicita a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y al Honorable Senado de la Nación que al momento del tratamiento del proyecto de presupuesto 2019 tengan en cuenta mantener el coeficiente de bonificación del 1,40 para los jubilados, pensionados y asignaciones familiares en zonas desfavorables. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Vamos a abrir a debate el proyecto. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, puntualmente me parece que desde este cuerpo tenemos que expresar nuestro desacuerdo con la decisión de disminuir el beneficio que hoy tienen por vivir en una zona desfavorable jubilados, pensionados y familias que cuentan con asignaciones, que a partir del 2019 el coeficiente de bonificación para los nuevos beneficiarios se disminuiría en un 50%. Las solicitudes a la Cámara de Diputados y al Senado de la Nación para que en el marco del proyecto de presupuesto 2019 no se avance con este recorte y que los nuevos beneficiarios tengan los mismos derechos que tienen los actuales, ¿no? Hay un argumento, hay argumentos de sobra, lo hemos hablado mucho con comunicaciones anteriores y demás, de por qué la zona patagónica es necesario que se continúe con esta política pública. Y en más de una oportunidad hemos dicho que aquel primer decreto que repudiamos por unanimidad del presidente Macri queriendo recortar beneficios y que por ahí por presión, ¿no?, de todos los representantes de diferentes provincias y de las ciudades también se tuvo que dar marcha atrás. Pero ahora tiene una nueva arremetida que por lo menos nos preocupa. se sigue tomando la decisión de solucionar las cuestiones económicas poniendo siempre como variable de ajuste al ciudadano con más necesidades, sin tener en cuenta también que se ven resentidos muchos aspectos de la economía regional. Simplemente son ingresos que no llegarán a otros vecinos en pagos de servicios, en compras de mercaderías y demás. Y explicamos cuáles son las razones para que estos beneficios se mantengan y tienen que ver con los precios más altos del país de los productos de la canasta básica, y esto no lo decimos por una interpretación propia, sino por los índices del precio al consumidor. Esto argumentado por las grandes distancias de los centros de distribución, por las subas, por ejemplo, de lo que va del año del más del 50% en los combustibles. Y después, bueno, lógicamente las cuestiones zonales que tienen que ver con el uso de mayor volúmenes de combustible para que la fraccionarse, sobre todo ese costo se eleva en zonas donde la red de gas todavía no ha llegado. La vestimenta que se necesita para poder apalear las bajas temperaturas y demás. Y la pregunta no es qué cambio puede haber en el 2019 con relación a este año y los anteriores para que estos nuevos beneficiarios puedan resolver todos los problemas que enumeramos con la mitad de la bonificación. Por lo menos el panorama a corto plazo nos dice que con mucha suerte todo seguirá igual. Así que por ahí es difícil encontrar respuestas para que los futuros beneficiarios se vean en condiciones de, con esa mitad de bonificación, poder acceder a los mismos derechos de los beneficiarios actuales. Y las dos respuestas que por ahí me surgen son un gran cambio climático y que haga que el invierno tenga un clima cálido, como en otras zonas del país, o un fuerte quiebre de placas tectónicas para que los centros de distribución queden más cerca de la zona patagónica, cosa que las dos respuestas son imposibles, así que pedimos tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la Nación que se tenga en cuenta todas estas cuestiones, y tengo bastante fe en que esto no va a seguir adelante. Muchas gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esto ya lo tratamos acá y ya lo vimos. Digo, hubo una resolución del presidente, hubo una fuerte presión, tuvo que dar marcha atrás, pero hoy volvieron a avanzar con este proyecto. Hemos hablado de las personas con discapacidad hace un ratito. Nunca se recuperaron las pensiones por invalidez que se le quitaron a decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas. Esto es una política que avanza y avanza por los más débiles de la sociedad, esto está claro. Hoy los jubilados que tienen, gracias a una ley nacional, dos aumentos por año, este gobierno nacional le cambió la fórmula, el coeficiente de aumento, y también ganan la mitad, digamos, obtienen la mitad del aumento que les correspondería. También se les sacaron los remedios. Digo, ya no tienen acceso a los remedios. Los remedios es uno de los productos que más ha aumentado en este país que tenemos. Se decía cuando había, en la gestión pasada, un 20% de inflación, había un grupo de diputados que hoy integran el bloque de Cambiemos, que todos los meses mostraban un cuadrito, ¿no?, y decían, esta fue la inflación, 23, 22%, y decían que era la más alta del mundo. Bueno, hoy debe ser la más alta del sistema intergaláctico, no lo sé. Estamos arriba del 40%. La verdad es que lo que estaba mal la están empeorando. Por eso vamos en ese camino, tanto miedo tenían, vamos en ese camino. La verdad que es una vergüenza, y más que una vergüenza, digo, es triste para los que lo padecen. Digo, yo agrego dos cosas y lo digo con total responsabilidad. Digo, dejar las cosas liberadas al azar para que mejoren, o a un choque de placas tectónicas, a un cambio climático, la verdad es que agrego una, y es que se vayan muriendo, que se mueran, porque si no tienen acceso a los remedios, un hipertenso, un diabético o un paciente con HIV, se va a morir mucho más rápido. Esto es lo que está pasando. Y ni hablar si además están malnutridos, porque eso también es lo que está pasando. Así empezamos la sesión, hablando de gente que no alcanza, no tiene para comer. Y entre esos están también nuestros jubilados y las personas mayores. Entonces, va en ese camino. Y si encima el Estado se corre de lo que es su responsabilidad, que no es ni más ni menos que hacer cumplir con derechos y leyes, bueno, no sé cuál es el futuro y a dónde vamos. ¿Sí? Habrá una resistencia social, seguramente, pero creo que acá somos representantes de los ciudadanos y me parece que en la medida de nuestras posibilidades hacer oír nuestra voz. Y ojalá quienes tengan que tratar estos temas, bueno, estén a la altura y no permitan avanzar este tipo de leyes que retrotraen derechos y generan mucho sufrimiento en el pueblo. Gracias, presidente.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, una reflexión. Obviamente al Estado Nacional actual le cabe la responsabilidad de hacer todo lo que competa en términos de cumplir, digamos, con el cumplimiento de la ley y no afectar derechos, sino afectar, digamos, justamente a los sectores más vulnerables de nuestra población y que históricamente son los que, como bien decía el concejal Chocóni, son los que han sido vulnerados en varias oportunidades. Y creo que obviamente le cabe al Gobierno Nacional, pero también le cabe al Estado en general. Digo, me parece que acá hay una cuestión más allá de los gobiernos de sistemáticamente se corta por a veces por cuestiones que no corresponden. Y los que hemos tenido la oportunidad de tener un familiar o alguien que ha generado, ha litigado o ha tenido que reclamar al Estado con juicios y ha perdido la vida sin tener respuesta, digamos, durante más de 10, 15 años, y tantos otros, como bien decía el concejal, que han fallecido en otros periodos y no han tenido ni siquiera una respuesta negativa a sus planteos, creo que lo que cabe es una profunda reflexión sobre todo el sistema previsional y cómo se debe cumplir en tiempo y forma con esa respuesta fundamental, digamos, que tienen nuestros jubilados, que es poder recibir lo que les corresponde después de tantos años de aporte, de tantos años de trabajo, digamos, de aporte al sostenimiento de la economía de nuestro país. Obviamente se tienen que tomar decisiones y en este sentido le cabe al actual Estado Nacional y al Congreso Nacional tomar las medidas conducentes para que esto no se profundice y se le dé respuestas en tiempo y forma. En ese sentido acompaño, obviamente, la propuesta de mi compañero de bloque y espero, digamos, que esperamos, digamos, que esto no caiga en saco roto y realmente puedan darle respuesta como se merecen nuestros adultos mayores. Gracias, presidente.
Bien, vamos a someter entonces a votación el proyecto de comunicación 1003. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1004.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica a la legislatura de Río Negro que solicitamos la creación de un fondo de compensación por la quita del subsidio al transporte público de pasajeros, integrados con fondos del Tesoro Provincial, a fin que la quita no se traslade al usuario del servicio. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Claudia. Abrimos a debate el proyecto de comunicación 1004. Concejal Natapoz tiene la palabra.
Gracias, presidente.
Es que habló poco el concejal hoy.
En tono alto. Voy a usar un tono alto. Creo que conocemos la temática todos. El Gobierno Nacional anunció con certeza la quita, el retiro de los subsidios al transporte público. Decir y manifestar que el transporte urbano y distintas variables del transporte público, transporte terrestre, el transporte ferroviario, gozan de subsidios no solamente en nuestro país, sino inclusive en países del llamado primer mundo, porque es de los servicios públicos que además se consideran servicios esenciales. Reitero y siempre digo, es un derecho bastante particular porque decimos que es puerta a otros derechos. Es decir, sin transporte no hay derecho a la salud, no hay derecho a la educación, no hay derecho al trabajo, no hay derecho a la integración social. Es decir, es un derecho muy particular porque, digamos, posibilita o no el acceso a otros. También mencionar que es difícil ver o interpretar cuál es la razonabilidad de esta decisión. Sobre todo, digo, más allá de que comparto y avalo la existencia de subsidios al transporte, por supuesto, como lo hemos manifestado en muchas oportunidades, hubiese sido deseable la orientación hacia una aplicación de subsidios más equitativa, ¿sí? Y esto, digo, ha abarcado a distintos gobiernos de distintos signos políticos. Es decir, uno ve, basta ir a Buenos Aires o a Capital Federal, y lo han manifestado en muchas ocasiones distintos actores del sistema de transporte público, un sistema por el cual terminamos, por ejemplo, en distintos lugares del país, aportando a que el boleto en Capital Federal o en provincia salga o se pague por valores ridículos, ¿no? Y esto ha atravesado distintas gestiones. Pero más allá de eso, lo que había que hacer con el sistema de subsidios era, en todo caso, rediscutirlo, reordenarlo, tornarlo con un criterio federal más equitativo, no eliminarlo, ¿sí? Es decir, porque es, si se quiere, un doble castigo para nuestras economías, para las distintas provincias y ciudades que estamos en el país. Y sobre todo, me asombra en este caso y me alarma la falta de instancias de diálogo, de análisis con los gobiernos provinciales y con los gobiernos municipales. Lo cierto es que ya anunciada la medida con certeza por el Gobierno Nacional, vemos también que el planteo de la provincia es que no puede asumir el costo que, por lo que escuché, ronda entre 400 y 560 millones de pesos. Entendemos la gravosidad, digamos, del costo, pero también entendemos que es inviable, imposible asumirlo por el municipio. Es así de sencillo, es decir, el Estado municipal no lo puede asumir, no lo puede asumir el anterior, no lo podrá asumir el que viene, dicho esto. Es decir, nosotros como municipio de San Carlos de Bariloche no tenemos ninguna posibilidad, no se trata para nosotros de una cuestión de qué priorizamos, simplemente sabemos todos que es imposible. Por otro lado, para el usuario tampoco, menos aún, es decir, insisto, ¿no? Estoy tratando de plantearlo en un nivel que vaya más allá de polémicas puntuales. Sabemos que el boleto de colectivo va a tener un incremento, ese incremento va a oscilar entre los 26, 27 pesos y los 29, 30 pesos. La empresa misma en la audiencia ya anunció que un valor estimativo sería de 43, estimativo. El cálculo que tengo yo, distintos técnicos que lo han analizado, daba entre 47 y 48 pesos. Vi que el municipio, el ejecutivo también, el cálculo, algún cálculo así primario que tiene es ese. Bueno, todos sabemos que es imposible, es inviable para los vecinos. Simple, no es que no se puede, que no se quiere, no se puede. Y esto, además, va a generar, digamos, una espiral, que va a ser imposible detener, porque ¿qué va a pasar? Y yo conozco ya casos, la gente te dice: Daniel, yo ya un tramo lo camino. La persona que viajaba por ahí dos veces o una vez, ahora si puede lo evita, si viene para hacer un trámite, lo evita. Conclusión, ¿qué pasa? También sabemos que nosotros sabemos que la fórmula se calcula con un promedio de pasajeros. Va a bajar el promedio de pasajeros, va a disparar de nuevo la tarifa. Literalmente, he escuchado también que del Ejecutivo se usó el adjetivo de inviabilidad. Sabemos que es inviable. Entonces estamos caminando, acercándonos a la fecha, con todos los problemas que hemos tenido en Bariloche. Igualmente nunca estuvimos en una situación como esta. Nunca la tuvimos. Esto realmente nos pone, no lo quiero plantear en términos apocalípticos, pero nos coloca a las puertas de una situación que, como ciudad, digamos, es de consecuencia imprevisible. Entonces, básicamente, hacer esta comunicación, no estamos planteando, me han preguntado en muchos lugares, bueno, ¿dónde tienen que salir los fondos? No me atrevo yo a decirle a los legisladores de dónde debe salir. Sí me atrevo a proponerles a todos el pedido de respaldo para este proyecto, en el sentido de decir, bueno, es necesario la propuesta de la creación de un fondo para compensar la quita de subsidios. ¿Cómo? Entiendo y espero que los legisladores y el gobierno provincial lo puedan definir, pero a mí me parece importante que, más allá de las diferentes perspectivas político-partidarias, que sí, y lo he hablado informalmente con algunos de ustedes, que sí podamos dar respaldo a una propuesta de que la legislatura, el poder legislativo de la provincia, todos los bloques también, avalen una decisión de este tipo y encuentren junto con el Ejecutivo, digamos, cuál es la viabilidad para hacerlo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra. Se incorporó la concejal Painefil, que no le había nombrado, y la concejal Marx, así que estamos nuevamente los 10 concejales.
Gracias, presidente. Bueno, a ver, varias cuestiones. En principio, comparto el análisis en cuanto al sistema que plantea el concejal propinante. Es verdad, digamos, nosotros tenemos un IPK, un índice de pasajeros por kilómetro, que está ponderado en agosto a 1.68. Eso quiere decir que se sube 1.68 pasajeros por kilómetro recorrido en el sistema. Y claramente tiene que ver con una incidencia de... ¿Se puede? Ahí está. Una incidencia de la capacidad que tiene en cuanto a la densidad de usuarios del sistema con los kilómetros recorridos de nuestro ejido, que es uno de los más largos del país, ya por todo conocidos. Pero esa realidad, digamos, también te plantea este desafío de poder llevar el servicio de transporte a todos los rincones de nuestra ciudad, cosa que es lo que corresponde, porque es un servicio público que no puede pensarse en términos de un escenario reducido del territorio, sino que tiene que realmente llegar a toda la distribución poblacional. Y eso es lo que hoy tenemos el desafío, digamos, tenemos una conectividad compleja, nos falta conectividad con el este, tenemos un solo puente, por eso la importancia del puente que estamos planificando el desarrollar con los fondos de Castelo. Nos falta conectividad y mejorar la conectividad hacia el oeste, con dos vías transversales que conectan el oeste con el centro, que claramente colapsan todos los días, eso también dificulta el uso y el adecuado funcionamiento del sistema de transporte, porque por más frecuencia que se ponga, es muy difícil en la hora pico sostenerla y poder dar un buen servicio. Y todo eso, una suma de factores muy variados, lo que te genera es una lección importante por parte de los barilochenses respecto de la posibilidad, respecto de la posibilidad de venir al centro en automóvil y no en colectivo, y es lo que vemos, un índice, se habla de cifras de casi 10.000 autos por día que entran con un factor de ocupación muy bajo, ni siquiera es que vienen ocupados por muchos vecinos, sino por uno, por dos, con lo cual nos colapsa la red de transporte, nos colapsa la red de estacionamiento, colapsan las horas picos, las arterias principales, donde están los paradores principales de la ciudad. Y entonces, en todo ese escenario, con un IPK que es difícil, sumar un punto del IPK es subir miles de usuarios por día que hoy no están eligiendo el sistema por diferentes variables, contar con esta reducción de subsidios a nivel nacional, claramente es un atentado contra el sistema en términos de su sostenibilidad. Sostenibilidad que no es la misma acá que en grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, San Luis, donde el IPK asciende a más de 5, de 6, digamos, son realmente mucho más sustentables en su realidad, digamos, que la nuestra. En ese sentido, por eso va, y después seguramente ampliaré en el proyecto de comunicación sobre la reducción del IVA, la importancia que tiene el sostenimiento del Estado Nacional. ¿Por qué? Porque las provincias ya en su momento se les delegó funciones en relación a la educación, la seguridad, la salud, y recuérdeme si me olvido algún otro rubro importante, digamos, que hoy son materia y responsabilidad provincial. Como también el municipio es responsable de muchas cuestiones que tienen que ver con los servicios, la recolección de basura, bueno, en fin, todo lo que conocemos y que discutimos ampliamente en nuestro presupuesto. Entonces, ¿qué le queda a Nación? ¿Qué le queda cubrir? Y no hablo de Nación del Gobierno Nacional actual, hablo del Estado Nacional. ¿Qué es lo que le queda por cubrir y devolver a los vecinos, devolver a las comunidades respecto de toda la matriz impositiva ampliamente conocida como, muy amplia en términos de comparativos con otros espacios del territorio continental o del mundo respecto de la presión contributiva, la presión, digamos, tributaria que ejerce el Estado Nacional en materia, digamos, de recaudación, con impuestos sumamente regresivos, como el IVA en los alimentos, o en este caso en el transporte, u otras tantas tasas que a veces han sido generadas con un fin noble, pero terminan siendo una cuestión meramente recaudatoria y que no vuelve en la misma proporción que la que genera cada localidad. Entonces, hoy estamos viendo, porque aparte es una obligación del Estado Nacional, que avancen ciertas obras que estaban reclamándose hace décadas en nuestra ciudad, pero no alcanza, digamos, no termina de completar el aporte que hace la economía de Bariloche, puntualmente con el sector turístico. Todas las temporadas, cuando se recauda, no se recauda y se pone la misma plata luego en la ciudad. Entonces, no solamente se recauda en el IVA, se recauda en el transporte, se recauda en los alimentos, se recauda en la cuestión comercial, sino que encima se castiga a nuestra comunidad con una quita de subsidios que es imposible de sostener. Y en ese sentido voy a acompañar el proyecto, porque creo que el fondo de la cuestión planteada por el concejal Natapov es muy respetuoso en términos de cómo de tratar de buscar una alternativa o poner en discusión en la legislatura, digamos, el tema, más allá de que he hablado con algunos legisladores que lo están siguiendo. Me parece que es loable, digamos, el poder transmitir esta inquietud, pero a sabiendas, y por eso digo, y esto no pasa por una cuestión de color político o de defensa del actual gobierno provincial al cual pertenezco, sino tener la claridad, que es muy difícil y es muy complejo, y por eso entiendo la postura negativa, digamos, de provincia respecto a este tema, de poder compensar en 3 meses, que nos quedan 2 meses, que nos quedan, si no contamos diciembre, que siempre es un mes muerto en términos de la administración pública, un montón de cuestiones, llegar al 1 de enero con una compensación en los términos que hoy Nación se está retirando. Cuando, aparte, hemos reiterado en varias oportunidades, en este Consejo, digamos, la necesidad de ampliar los subsidios que tenemos para la ciudad, porque vienen desfasados y congelados hace por lo menos 10 años para nuestra ciudad. En ese planteo, digo, me parece que si todos los espacios políticos con representación en la legislatura y obviamente también en este Consejo proponemos ideas o proponemos y podemos encontrar entre todos una solución, creo que va a ser para el bienestar de nuestros vecinos, de los usuarios del transporte, digo, y entender la complejidad del tema para poder abordarlo, digamos, y si lo podemos hacer, creo que se va a poder encontrar, ojalá, alguna situación. Yo creo que si no se ha planteado todavía es porque no se encuentra, digamos, la sustentabilidad de poder decir, prometer un subsidio y cumplirlo al otro día cuando quite Nación esa cuestión. Y también, creo que esto es más político, no agotar la vía de retroceso, digamos, por parte de Nación en esta medida. Me parece que así como se ha pedido en este año diferentes cuestiones a la Patagonia, puntualmente como bloque, digamos, regional, la no quita de diferentes cuestiones que hacen a la vida cotidiana, me parece un aporte, espero que el autor lo tome, no solamente comunicar a la legislatura que se evalúe las posibilidades de generar un fondo de compensación, obviamente tienen, como bien dice el concejal, las muchas más herramientas que nosotros para poder analizar el presupuesto provincial y analizar un montón de cuestiones, y ojalá se pueda encontrar una medida alternativa que no afecte el presupuesto hoy en curso, las obras y todo lo que implica, obviamente, el presupuesto provincial, y ojalá se pueda generar una alternativa en ese sentido. Pero lo que no puede faltar es que la legislatura también se pronuncie políticamente en contra de la reducción de subsidios. Si no, acá estamos aceptando, de hecho, que está bien que Nación se quite de encima esta responsabilidad, no lo digo por los autores, lo digo por la situación, y me parece que hay que agotar esa vía, por la vía judicial, por la vía, digamos, institucional, por la vía parlamentaria, dejar claro que la Patagonia no quiere perder este acompañamiento, que es vital, y que no caiga esto en una mera cuestión electoral, digo, porque obviamente Río Negro mide menos de 2% del padrón electoral nacional, con lo cual, si nos va mal o bien, lo que digo, hablo de la gente que realmente vota, no hablo de la población, digo. Entonces digo, no importa el porcentaje, digo, electoralmente siempre, y esto más allá de los colores políticos, ha sido los lugares del interior castigados por las medidas, digamos, en beneficio del Estado, de las circunscripciones más metropolitanas, con boletos de 1,50 pesos para recorrer 70 kilómetros, cuando claramente ese no era el costo, y castigando el interior con tarifas que nunca podían acompañar la necesidad del servicio. Entonces, yo creo que habría que poder reformular el proyecto y plantear no solamente lo del fondo compensador, esta es una moción, sino también agregar, ahora podemos ver la redacción, que se, no sé, agote la vía o se expida, digamos, la legislatura en términos de que se retroceda por parte de Nación en esta medida, digamos, de reducción de subsidios, o que se caiga en un esquema, como bien planteaba el concejal, más racional, más real. Yo creo que se puede trabajar con tiempo en una reducción de subsidios para quienes realmente lo sufren, esa reducción, justamente no la sufran. Una familia, una persona que va a trabajar todos los días, que depende del colectivo para ir 4 o 5 veces por día a su trabajo, que trabaja en la construcción, que trabaja en un sector donde, y muchas veces en la informalidad, por eso también hay que tenerlo en cuenta, acá no pasa por los asalariados que tenemos una paritaria o lo que fuera, que pueden tal vez ganarle a la inflación. Estamos hablando, ¿qué pasa con aquel trabajador informal que no puede siquiera pelear una paritaria, que no puede siquiera pelearle a su patrón, digamos, un mayor ingreso por este tipo de costos, porque no lo puede hacer? Entonces, me parece que hay que poder cuidar esa situación y plantear, si hay que hacer un planteo de revisión de subsidios, cómo, cuándo, a quién, y tratar de diferenciar claramente a los sectores trabajadores de quienes por ahí utilizamos el transporte de forma eventual o no podría impactarnos de la misma forma que los demás. Si no tenemos esa mirada en la política pública, esto es una condena al sistema de transporte urbano de pasajeros para que claramente implosione, y no solamente no vamos a tener un IPK de 1,68, vamos a tener un IPK de la mitad o menos, porque muy pocas personas podrán sostener todos los días un boleto en los valores que algunos economistas pregonan que debe estar por arriba de $1 para que sea viable. Entonces, me parece que si con responsabilidad podemos transmitir esta comunicación y trabajar en todos los espacios políticamente para conseguir soluciones. Espero que así sea, digamos, y que podamos darle una respuesta, digamos, a los usuarios, que son los que realmente ayer en la audiencia pública se expresaron muy claramente, más allá de algunos detalles que no comparto. En general, lo que rescato es la preocupación y de muchos vecinos que no han podido asistir a la audiencia, pero que lo han transmitido también, de no poder pagar un boleto de 45, 50, no importa la cantidad de pesos, porque no es posible de imaginar, no es posible de planteárselo siquiera. Hago esa consideración y, en todo caso, votarlo con la consideración de poder incorporar alguna frase o alguna cuestión en ese sentido. Gracias, presidente.
Bien, acá hay moción, hay pedido de palabras, voy a tener que concentrarme, a ver. Vamos a terminar la lista de oradores y después vemos la propuesta, porque iba surgiendo en el medio. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, por supuesto que vamos a apoyar este proyecto de comunicación, y entendemos que esto es una propuesta, digamos, como bien lo manifestó el concejal Ávila. En esta situación en particular vamos a tener que ser creativos, porque el subsidio, yo estuve en el Ministerio de Transporte, hasta ahora no va a ser restituido. Bariloche obviamente tiene una particularidad especial con respecto al resto de las ciudades de la provincia de Río Negro. Esto podría ser una idea, si prospera en la legislatura de la provincia, por ahí crear un fondo compensador. Habrá que ver de dónde surge, de qué mecanismo, de qué tasas o qué de contribuciones se podrá generar este fondo compensador. Pero también tenemos que no podemos dejar de ver que nosotros votamos hace un año y pico atrás una ordenanza en la cual también impone una gratuidad importante en el sistema, lo cual un sector de la sociedad es la que también hoy está financiando esa gratuidad. Eso hay que decirlo también, todo lo hemos votado, incluido nuestro bloque, con los reparos que hicimos en el análisis en aquella oportunidad de esta ordenanza, y eso también forma parte a analizar en un futuro seguramente. La gratuidad de gran parte de los usuarios, el índice de PK, como lo manifestaba el concejal Ávila, que eso también repercute en el sistema. Y bueno, y esta propuesta en concreto, que bueno, seguramente irán apareciendo algunas más para que este problema no implosione allá por enero o febrero. Así que me parece que es responsabilidad de este consejo, de este cuerpo, ir trayendo las propuestas concretas que se puedan analizar, más allá de los pedidos formales de recursos de amparo y demás herramientas legales que se puedan plantear para la restitución de este subsidio. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. En línea con lo expresado por mi compañero de bloque, Gerardo Ávila, y en virtud también de los dichos del concejal Natapov, que comparto en relación a que esta municipalidad no puede asumir lo que significa la quita del subsidio, que también han dicho acá que no es la misma situación para el resto de las ciudades de Río Negro en cómo impacta esta quita, me parecía importante resaltar lo que el concejal Ávila ha manifestado, que no podemos dejar de sostener el reclamo y el pedido al Gobierno Nacional para que no quite el subsidio al transporte urbano de pasajeros. No es menor, y en esto creo que muchas veces hemos acompañado tanto proyectos de comunicación nuestros como del Frente para la Victoria y hasta en conjunto, y hemos visto retrocesos y medidas que han ido en otro sentido al que alguna vez se ha planteado. Con lo cual, más allá de que el Ejecutivo Municipal tiene preocupación y ocupación en la temática, viendo distintas salidas a esta situación que nos aqueja y que es a partir del 1 de enero, se están analizando distintas cuestiones en relación a presentaciones judiciales por parte del Ejecutivo Municipal. Vamos a acompañar esta propuesta del concejal Natapoz del Frente para la Victoria en relación a si la legislatura puede analizar algún tipo de creación de fondo, pero me parece muy importante sostener y mantener este pedido al Gobierno Nacional y así resaltar que muchas veces las medidas que se toman desde el centralismo no permiten visualizar el impacto real de lo que significa esto en las localidades y la falta de decisión política a veces en cuestiones con una mirada más federal que en reiterados temas hemos manifestado acá. Así que creo que es necesario que todos nos unamos y no significa dejar de pensar opciones, pero sin embargo hay que estar todos juntos sosteniendo y llevando la voz de Bariloche para que la quita del subsidio no sea así. Así que quería resaltar esta cuestión y gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la complejidad que tiene nuestro ejido municipal ha hecho que históricamente el tema de transporte urbano de pasajeros sea un tema muy complejo para los barilochenses. Y bueno, y en este caso estamos ante una situación límite, digamos, ¿no? La quita del subsidio es algo que nosotros no podemos permitir de ninguna manera y tendremos que usar los recursos institucionales que tengamos en la mano, porque si hay una finalidad que tiene el Estado es ser un escudo contra la desigualdad. Yo me acuerdo cuando me tocó dolorosamente estar mucho tiempo en Buenos Aires por la salud de mis hijos, nosotros pagábamos boleto de 3 pesos, 3 pesos con 50, y en Buenos Aires viajábamos el triple y pagaba 80 centavos. Entonces, nosotros entendemos que ha habido, por parte de algunas ciudades, muchos privilegios respecto del transporte de pasajeros. Pero no puede cortarse el hilo por lo más sano y simplemente borrar un subsidio del mapa como quien saca un botón de un abrigo, digamos. Acá estamos hablando de algo muy grave que repercute de manera absolutamente negativa y que es imposible que nuestros vecinos, muchos de ellos los más vulnerables, que viajan desde el centro hacia los kilómetros, a sus trabajos, a veces a los trabajos menos remunerados y menos mejor pagados, como son muchas veces las nuestras vecinas que son empleadas domésticas, gente que va a trabajar a hoteles y a otras actividades, puedan afrontar un boleto como el que se está proponiendo. Yo creo que en esto este consejo me parece que tiene una unanimidad en el criterio y en la necesidad de buscar todas las alternativas viables que nos lleven a tomar las medidas que tengamos que tomar, pero nosotros no podemos de ninguna manera conformarnos y pensar que el Gobierno Nacional dice que esto no tiene marcha atrás y nosotros decir, bueno, señor presidente, está bien. Desgraciadamente, nosotros tenemos que ser la voz de nuestros vecinos más humildes, que son los que andan en transporte urbano de pasajeros y no quienes a veces se arrogan en la representación de los usuarios del transporte y ni siquiera usan el transporte público. Hablemos en serio, hablemos de los vecinos humildes que esperan el colectivo con el frío en la mañana muy temprano para cumplir con su trabajo y que le estamos diciendo, vecino, usted no va a poder viajar más. No, no es viable. Entonces, la verdad que comparto también el criterio del concejal Ávila respecto a que buscar todas las alternativas siempre van a ser bienvenidas y que nosotros tenemos que agotar todas las instancias que estén a nuestro alcance. Por eso me parece que es absolutamente lógico acompañar esta comunicación y también me parece genial que pudiéramos recordarle a los legisladores de todos los bloques que nosotros de ninguna manera podemos bajar el brazo y decir, bueno, está bien, aceptamos que entonces como no va a haber más subsidio, no. Me parece que también ellos deberían pronunciarse en el mismo sentido que lo está haciendo este consejo. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, coincido, la verdad que acá hay que sostener el reclamo al Estado Nacional para que no avance sobre los subsidios para nuestra ciudad y para nuestra provincia, así que independientemente de la propuesta que creemos que también, así como hoy se va a trabajar otra a propuesta del concejal Ávila, tenemos que empezar a pensar y a plasmar propuestas concretas, porque realmente lo que se viene es muy duro, pero no tenemos que dejar de decir que esto es un abandono del Estado Nacional, esto es un claro abandono de la Patagonia, es un claro, una mirada absolutamente centralista, no poder dar darse cuenta de lo que, del impacto que significa para nuestras ciudades esto. También en nuestra provincia entiendo que Bariloche es una de las ciudades más afectadas porque es la que más impacto tiene sobre esta reducción del subsidio y también más kilómetros para recorrer el transporte urbano de pasajeros. Entonces sí creo y nos parece importante esta propuesta de incorporar otro artículo más y plantear a la legislatura desde Bariloche que necesitamos un claro posicionamiento de todos los bloques en la legislatura para seguir sosteniendo la defensa de los subsidios, los necesitamos y también es aberrante en términos de política de Estado plantear que una provincia o un municipio pueda en 5 meses resolver una situación tan crítica y plantear que a partir de enero no va a existir más los subsidios. Quiero mencionar y hacer mención a esto que traía el concejal González sobre la gratuidad. No hay que equivocar el análisis. Acá hay un Estado Nacional que está abandonando a la Patagonia, que está abandonando a las provincias, que está abandonando a Bariloche en materia de subsidios. Que nosotros hayamos entendido que los estudiantes tienen derecho a viajar en forma gratuita y pagando una mínima tarifa a los estudiantes de los colegios privados, eso tiene que ver con una definición de este espacio político de garantizar el acceso al derecho a la educación, de este espacio político institucional que es el Consejo Deliberante. Entonces me parece que tratar de confundir a la ciudadanía lo que es el abandono del Estado Nacional con lo que es derechos que hemos intentado garantizar, creo que el análisis tiene que ser claramente otro. Pero sí aprovecho y traigo una preocupación que me llevé el día de ayer de la audiencia pública. La expositora de parte de la empresa planteó que no estaba recibiendo de la provincia el dinero en materia del boleto estudiantil, hizo un planteo como que la empresa cubría al 100% el boleto estudiantil. Hay una ley provincial que garantiza el 50% de los boletos de los estudiantes, ese dinero o no lo está recibiendo la empresa o también la expositora de la empresa intenta confundir a la ciudadanía y no reconoce ese ingreso que está llegando de parte del gobierno provincial. Las dos situaciones me parecen absolutamente graves, cualquiera de las dos que se hayan generado en el día de ayer. La verdad, no tengo conocimiento de si está o no la provincia pagando o descontando, porque entiendo que la ley provincial habla de descuentos, y con eso garantizando que medio pasaje de los estudiantes están cubiertos por el gobierno provincial. Así que pedir si se puede la información, cómo está este tema, porque la verdad me preocupó la oradora de la empresa planteando esto. Y me parece que este discurso de culpabilizar o de intentar culpabilizar a la ciudadanía que tiene un acceso diferencial, tanto la gratuidad de las personas con discapacidad como la gratuidad de los estudiantes de colegios públicos, como los descuentos para los jubilados, los descuentos. Esto tiene que ver con la garantía de derechos, tiene que ver con la garantía del acceso a la ciudad, tiene que ver con la garantía de del acceso a poder movilizarse. Y esto no es lo que incrementa el costo del boleto. Lo que incrementa el costo del boleto hoy y lo que va a llevar en enero a que el boleto llegue a 43 pesos es una decisión del Estado Nacional de no hacerse cargo más de algo que realmente para nosotros es absolutamente necesario, como entiendo lo debe ser para muchas de las ciudades del interior del país. Entonces realmente no creo que no hay que confundir y sostengo que ante un escenario cuanto más caro esté el boleto, más necesitamos defender el boleto estudiantil, más necesitamos defender que exista la SUBE para personas con discapacidad, porque lo que estamos hablando con un boleto a 43 pesos es de un nivel de segregación de nuestra sociedad y de una gran parte de la población que no va a poder subir a ese colectivo. Si además empezamos a instalar discursos que vayan en contra de derechos establecidos como el boleto estudiantil, lo que vamos a tener es dificultado absolutamente el derecho a la educación. Entonces, me atrevo a plantear que es grave en este contexto de crisis del transporte plantear y poner en duda este tipo de derechos y especialmente la ordenanza de boleto estudiantil que fue aprobada aquí por unanimidad y que fue construida también con los estudiantes y que responde a una demanda histórica y una necesidad de hacernos cargo entre todos de lo que es el derecho a la educación de los niños, las niñas y los adolescentes. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias. Hola. Sí. Bueno, por un lado, creo que comparto las diversas manifestaciones, agradecer los aportes que se han realizado y creo que es, más allá de las perspectivas partidarias, digamos, me parece muy bien que nos podamos pronunciar con una mirada y una perspectiva que en este caso tiene que ver con el interés común y con la necesidad de defender una postura como ciudadano. Propongo, en función de la sugerencia hecha por el concejal Ávila, que la comparto, es el artículo segundo, diría, se solicita, comunique al Gobierno Nacional, desista de realizar la quita de subsidios al sistema de transporte público. Artículo tercero, de forma, creo que con eso quedaría incorporada este pedido. Gracias, presidente.
Concejal Choconi tiene la palabra.
Digo, lo que está pasando son decisiones políticas. Digo, recién se usó la palabra catástrofe o desastre y la verdad que metafóricamente tiene mucho valor por la imagen que sugiere, pero digo, acá no hay nada azaroso ni inesperado. Estas son decisiones que alguien tomó. Digo, y que no solamente tienen que ver con una mirada centralista del país, sino que tienen una mirada clasista. Digo, porque evidentemente quienes más lo van a sufrir son los que menos tienen. Lo mismo pasa en otros órdenes. En la salud, el recorte brutal que hay en salud y el intento de incorporar la cobertura universal de salud, una falacia. Argentina tiene cobertura universal de salud. Lo que se va a hacer ahora es recortar esa cobertura, es derivar gran parte de los recursos al sector privado y que otra parte de esos recursos salgan del bolsillo. No lo digo casualmente porque esta tarde hay un reclamo justamente de los trabajadores del hospital por los recortes que está sufriendo la salud. Entonces, digo esto ¿por qué? Porque la persona que antes tenía un trabajo ya no lo tiene. Digo, entonces no, el que hacía changas para ese trabajador ya no tiene changas. Si en esa familia había un jubilado, ahora cobra mucho menos y además se tiene que pagar los remedios. Pero si encima, cuando tiene que ir al hospital, se tiene que tomar un colectivo para llegar al hospital a sacar el turno, porque después tiene que volver y ese turno lo va a tener dentro de una o dos semanas, esa persona no va a ir a sacar ese turno, porque no va a ir al hospital. Y va a intentar que se le pase, o va a ir a la salita cuando llegue el médico, si es que llega. Esa dolencia en muchos casos se va a agravar, eso va a generar, además del sufrimiento humano, que es lo que más nos importa, digo, un gasto al Estado en salud mucho mayor. Digo, esto es lo que está pasando, y son todas decisiones tomadas por el Gobierno Nacional. Digo, esto no nos olvidemos. ¿Cómo va a ser el Gobierno Municipal sin el Fondo Sojero? Porque ahora le van a dar un fondito compensatorio, pero después, ¿cómo va a renovar los camiones? ¿Cómo va a hacer obra pública en adelante sin endeudarse y pasar esa deuda a gestiones futuras? Digo, esta es la foto completa, esta es toda la película, ¿sí? La verdad es que es tremendamente difícil y creo que, digo, volviendo a la metáfora de la catástrofe, será el primero de enero, el primero de febrero, digo, en el verano. La verdad es que estamos ante una situación que nosotros vamos a tener que dar la cara como representantes, nos han votado y es muy difícil encontrar una situación, una solución. Digo, quizá, y lo digo, no estaba puesto y es muy bueno el aporte de seguir reclamando al Gobierno Nacional. Nosotros estamos reclamando al Gobierno Nacional. Se ha armado un frente patagónico de legisladores, intendentes, han ido vicegobernadores, es amplio. Digo, la mirada en general es de oposición porque lo que se está trabajando son en contra de todas las políticas que están ajustando permanentemente. Y enfrente de este ajuste hay otras políticas que son de enriquecimiento de pequeñas empresas, porque en parte del aumento del transporte tiene que ver con el aumento de los combustibles. Y a las empresas de combustible está yendo muy bien, más que bien, ¿sí? Y sin embargo siguen aumentando. Llevamos 13 aumentos de los combustibles este año. Digo, a eso sumémosle el gas. Digo, lo podemos poner en la cuenta de lo que decía recién de la familia que tuvo que recortar por todos lados, pero las cuentas cada vez son más altas. Digo, esto es lo que está pasando, ¿no? La verdad es que tenemos un desafío grande entre todos de cómo vamos a dar respuesta a este recorte, pero también hay responsables. Los responsables de este recorte no somos nosotros, claramente. No somos nosotros de los subsidios. Digo, hay otros responsables. Y bueno, digo, esperemos que logremos revertir esta decisión por el bien, sobre todo, de los ciudadanos que son los usuarios. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Latapov tiene la palabra.
Hola. Solamente una cuestión de forma. Quedaría el artículo segundo. Se solicita a la legislatura de Río Negro comunique al Gobierno Nacional desista de realizar la quita de subsidios al sistema de transporte público de pasajeros. Gracias.
Bien, vamos a votar entonces con las modificaciones introducidas por el concejal Latapov el proyecto de comunicación 1004. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 1005.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero, se solicita a la Secretaría de Comercio, perteneciente al Ministerio Nacional de Producción y Trabajo, se analice la posibilidad de incorporar una mayor cantidad de alimentos saludables al programa Precios Cuidados. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a abrir a debate el proyecto de comunicación 1005. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Brevemente, el proyecto de comunicación es... Lo hemos trabajado con el grupo 1 de 3, que hay un montón de iniciativas y cuestiones que hemos traído también acá al Consejo Municipal, de este grupo interdisciplinario, que ya todos mis compañeros han algunos participado y conocen el trabajo que se viene realizando. Básicamente tiene que ver con generar hábitos más saludables de consumo y de alimentos saludables en relación a poder combatir sobre todo la obesidad infantil, que presenta altos índices en nuestra ciudad, en el país y en el mundo. En este sentido, todos estamos al tanto de lo que significa el programa de Precios Cuidados, que depende de la Secretaría de Comercio, que tiene que ver con asegurar ciertas condiciones, digamos, de precios dentro de la cadena en competitividad. Los primeros meses de septiembre se ha publicado más de 500 productos que tienen que ver con los precios cuidados. Y en este sentido, las organizaciones y los sectores de la salud que se encuentran trabajando en el fomento de los hábitos saludables nos hicieron, digamos, esta observación que dentro de todos los productos hay muy pocos que tienen esta calidad de productos saludables. Dentro de las frutas, por ejemplo, solo hay una oferta que tiene que ver con, digamos, se ofrece solo la manzana comercial dentro del listado, dentro de las verduras simplemente la papa. Entonces nos parece importante que en este grupo interdisciplinario que estamos trabajando distintas acciones, poder desde este Consejo Municipal elevar, digamos, la voz y solicitar que se incorporen productos no solo saludables, sino que tienen que ver con cuestiones de para celiaquía y también cuestiones que tengan que ver con el tema de la que sea agua sin sodio, porque todo lo que está incorporado al programa tiene que ver con bebidas azucaradas. Así que pido el acompañamiento de los otros dos bloques y en este sentido vamos a continuar trabajando con el grupo que se reúne en el hospital para acompañar en las acciones que tengan que ver con cuestiones de consumo de alimentos saludables y poder combatir así la obesidad infantil. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1005 con la ausencia del concejal Chocón y los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1006.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado licitación pública para la concesión de espacios para la explotación comercial, unidades móviles gastronómicas, tiendas, en Germán y Béchet, de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme a ordenanza 2009-14-CM17, afectándose la partida presupuestaria 1.1.1.1.78, Fondo Rotatorio Unidades Móviles. Artículo segundo. El presente no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero. Se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de las contrataciones. Artículo cuarto. Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, la normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 5. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 6. De forma.
Gracias, Claudia. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para realizar dos modificaciones, una incorporación a los antecedentes de la ordenanza 2914-CM del 17 y realizar una reformulación de forma del artículo primero que quedaría redactado de la siguiente manera. Se presta acuerdo al llamado licitación pública para la concesión de 3 espacios públicos para la explotación comercial de unidades móviles gastronómicas tienda en Germán y Béchet de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme a ordenanza 2914-CM del 17, afectándose la partida presupuestaria 1.1.178, Fondo Rotativo Unidades Móviles, por el plazo de, determinado de 2 años. ¿Continúen la palabra?
Continúen el uso de la palabra, concejal.
Gracias, señor presidente. Bueno, en relación a tanto el proyecto 1006 como 1007, son llamados a licitaciones que vienen luego de un largo trabajo, que en eso agradezco también el acompañamiento de los otros bloques, que tiene que ver con la sanción que dimos ya hace un tiempo de la 2914, que permitía un nuevo proceso y una nueva regulación en relación a las unidades móviles gastronómicas y unidades móviles tienda, que son otro tipo de actividad que hasta ese momento estuvieron prohibidos en cierto ejido de la ciudad, y establecer así una regularización y también lugares específicos para poder ejercer la actividad con ciertos requisitos. En este caso, lo que se intenta es, en el proyecto 1006, es la licitación, el llamado a licitación para 3 que se van a ubicar, y en esto está el croquis adjudicado acá en el expediente. Hay que modificar en el objeto de la licitación, que hay un error de tipeo y dice 4, tiene que ver con 3. Así que en este sentido, para dejarlo claro. Desde el Ejecutivo Municipal se está acompañando a los que hoy también ejercen la actividad, así como todos los interesados. Hay un listado en Jefatura de Gabinete, y posteriormente va a haber todo un acompañamiento desde la Subsecretaría de Innovación Productiva y Punto PYME en relación a todos aquellos que ejercen la actividad pero por ahí no tienen todas las condiciones para poder acercarse a tener sus carros en las óptimas condiciones. Así que estos son los dos primeros llamados que, como ya hemos trabajado en un mapa general de la ciudad de desarrollo urbano, hemos visto más de 30 lugares donde van a estar siendo ubicados, siempre y cuando exista, digamos, se presenten interesados en las licitaciones. Así que agradecería el acompañamiento, así podemos comenzar a regularizar y así crear también, porque todo lo que acá, digamos, se recaude va a ir a un fondo que tenga que ver también con el fomento específico de y mejora de la oferta gastronómica y tienda en este tipo de actividades. Así que muchas gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1006 con las modificaciones introducidas por la concejal Fernández, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 1007.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza. Artículo primero. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la concesión de espacios para la explotación comercial, unidades móviles, gastronómicas, tiendas, en la calle San Martín de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme a ordenanza 2914-CM del 17, afectándose la partida presupuestaria 1178, Fondo Rotatorio Unidades Móviles. Artículo segundo, presente, no modificará el régimen vigente en la materia y la regularidad del proceso está sujeta a la tramitación dispuesta por el Departamento Ejecutivo. Artículo tercero, se establece que el acuerdo se funda exclusivamente en el mérito y en la conveniencia de las contrataciones. Artículo cuarto, los pliegos de bases y condiciones generales y particulares se formalizarán mediante resolución del Departamento Ejecutivo Municipal en total concordancia con el régimen de contrataciones vigente, La normativa particular aplicable y de conformidad al artículo 51, incisos 10 y 17 de la Carta Orgánica Municipal. Artículo 5, la presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su promulgación. Artículo 6, de forma.
Gracias, Nora. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para incorporar en antecedentes, ordenanza 2009-14-CM del 2017 y realizar una modificación en el articulado que quedará redactado de la siguiente manera. Se presta acuerdo al llamado a licitación pública para la concesión de espacios públicos para la explotación comercial de unidades móviles gastronómicas tienda en el núcleo de servicios ubicado en la calle de San Martín de la ciudad de San Carlos de Bariloche, conforme ordenanza 2009-14-CM del 17, afectándose la partida presupuestaria 1.1.178, Fondo Rotatorio Unidades Móviles, por un plazo determinado de 2 años. Básicamente es la exposición similar al proyecto 106. Acá tiene que ver con una cuestión de un núcleo de servicio determinado sobre toda la calle San Martín y sobre el trabajo que se realizan y la oferta que se intenta dar solo nocturna. Y en este caso se va a prestar acuerdo al llamado de licitación para 6 unidades móviles gastronómicas o tienda, dependiendo de la oferta. Así que también solicito el acompañamiento del llamado en este sentido. Gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de ordenanza 1007. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Quisiera pedir el adelantamiento del proyecto 1022, dado que están los cabañeros representantes del sector acá en la sala, si podemos adelantar el proyecto.
Bien, vamos a tratar la moción del concejal González. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el adelantamiento del proyecto de comunicación 1022. Vamos a comenzar el tratamiento de este proyecto.
Voy a dar lectura a la reformulación que me acercara el autor. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación, artículo primero, se comunica a la legislatura de Río Negro que se legisle suspendiendo el trámite o los trámites judiciales de reclamos en el estado en que se encuentren y las medidas cautelares dictadas en todo el ámbito de la provincia derivados de la aplicación de la Ley 11.723 de propiedad intelectual, sus decretos reglamentarios y normas complementarias para el sector de alojamiento turístico de la provincia de Río Negro. Artículo segundo, de forma.
Gracias, Nora. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, esto surgió de una nota presentada en la Comisión Legislativa, que después fue girada a la Comisión de Turismo, la cual presido. Y bueno, desde la Comisión surgió hacer este proyecto de comunicación con el acompañamiento de los bloques. Y justamente tiene que ver con esto, ¿no? Comparar diferentes situaciones que se están dando con el sector de cabañas, básicamente, que no pueden muchas veces generar un acuerdo beneficioso, como lo pueden lograr algunas cadenas que tienen mayor importancia en la zona. Y bueno, deberíamos generar el acompañamiento de este pedido de comunicación para ver de qué forma podemos acompañar al sector y que esta distorsión que después termina generando altos costos en los pequeños emprendimientos afecta directamente al sector turístico. Así que básicamente se trata de esto y después, bueno, ir viendo, estamos trabajando también con el Gobierno Nacional. Yo estuve en el ámbito de la FIT hablando con el coordinador de la Secretaría de Turismo, Diego Barberis, donde ellos están avanzando también en la redacción de un decreto reglamentario en este sentido. Pero, bueno, esta también es una herramienta y una forma de ir acompañando al sector. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Concejal Latapov tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, decir que conozco el reclamo del sector que viene expresando y manifestándose muy razonablemente sobre la temática, porque, como hemos dicho y lo hemos hablado en comisión, nadie aquí pone en duda el respeto, el resguardo necesario a la propiedad intelectual. Me parece que en este caso los criterios y la forma de implementación entiendo que no ha sido la correcta, entiendo que se ha generado alguna suerte de abuso, confundiendo lo que es un espacio de concurrencia pública como un hall, por ejemplo, o una recepción, con el disfrute, digamos, de algún medio de reproducción en el ámbito de una habitación, que constituye un ámbito de absoluta privacidad. Me parece además que está de por medio, lo han expuesto muy claramente, particularmente el sector de cabañas, que además la implementación no ha guardado criterios claros en relación a la dimensión de cada emprendimiento, generando situaciones de gran inequidad que han sido esencialmente perjudiciales para nuestros pequeños y medianos empresarios del ámbito del alojamiento turístico. Y claramente este es otro tema, otro de los temas que creo que nos une y que trasciende posturas, porque tiene que ver con, ante todo, con vecinos, pero aparte con importantes generadores de empleo, ¿sí? Así que, bueno, me parece importante acompañar la propuesta y me parece esencial también en este sentido pedir la suspensión, ¿sí?, de todo este raid que están generando, digamos, estos grupos en cuanto a intimaciones y coacciones, que la presunción es que ante la inminencia de algún tipo de cambio de la normativa en cuestión se está ejerciendo la máxima presión posible para establecer una suerte de importantísima recaudación antes de que cambie la normativa. Me parece importante en este sentido poner un alto y también continuar con el acompañamiento a este sector, solicitando la pronta redefinición de la normativa. Y por supuesto sería deseable, previo a la emisión de la normativa, sea ley, sea una resolución del Poder Ejecutivo Nacional, que también esté la posibilidad desde Turismo de Nación de hacer la consulta pertinente a los diferentes actores del sistema, ¿no?, para no volver a incurrir en algún tipo de inequidad. Gracias.
Gracias, concejal. Bien, creemos importante, obviamente, desde la Comisión de Turismo acompañar el pedido. Ya hemos tomado conocimiento que el concejal Lescano ha presentado el proyecto en la legislatura, con lo cual también es un avance importante. Es una deuda que tiene el sector hotelero, entre otras, esa competencia desleal que tiene con las plataformas y con la economía, con la falsamente denominada economía colaborativa. Y sabemos que el tema del derecho autoral vinculado a la ejecución pública o la difusión pública, que es un poco el cartel que se veía ahí, es un camino sinuoso, porque lo importante acá es dar este paso que significaría la suspensión de los juicios, como lo han hecho algunas provincias, pero también en el fondo ir hacia la definición de lo que significa la difusión y la ejecución pública. Sobre todo porque, ante la falta de un criterio en nuestro nuevo Código Civil y Comercial del domicilio especial o de un domicilio especial para el sector de alojamiento turístico, ha debilitado o ha imposibilitado definir esto que significa, desde el punto de vista práctico, para un municipio allanar o verificar, por decirlo de esta manera, una habitación cuando hay alcohol, como nos pasa en la ciudad, y que nuestros jueces locales, desde el punto de vista del derecho penal, han determinado que se equipara al domicilio particular. Sin embargo, cuando este domicilio particular, en el cual nadie pensaría que debería pagar derechos autorales por ejecutar en su casa radio o televisión, en el sector de alojamiento turístico este criterio no se hace, no es consonante, y por lo cual se entiende que ahí sí hay una ejecución pública. Si se entiende esto, el municipio podría claramente, sin necesidad de tener una orden de allanamiento, poder ingresar, o la policía misma, a las habitaciones de los hoteles. Por eso digo que la justicia, la jurisprudencia ha sido errática en esto, y creo que nos debemos, desde aquel primer acuerdo que se hizo con SADAIC por parte de la Asociación Hotelera en el año 2000, que permitió que se incorporaran muchos establecimientos a un bajo arancel, esto se transformó hoy en una catarata de una situación compleja, sobre todo por el aumento de estas entidades de gestión autoral. Hoy hay 5, con una sexta en creación. Hay una SAGAI vinculada a los actores, Pablo Charriz es el que la lidera, digamos que es hoy una de las que más fuerza le generan al sector de alojamiento turístico, pero sobre todo, bueno, esta indefinición de lo que significa la ejecución pública, o sea que me parece que ese es el primer paso que después tenemos que dar para poder avanzar definitivamente en la Argentina. Sí hay un avance importante, que es después de mucho tiempo, una multa muy importante que la Secretaría de Defensa de la Competencia le impuso a una de las entidades de gestión autoral y que recomienda al Poder Ejecutivo Nacional el dictado de una nueva ley en derechos autorales para lo que significa la ejecución. Hay proyectos que no han tenido un tratamiento, o por lo menos sostenido en el Congreso de la Nación, que me parece que es el próximo paso que nosotros tendremos que pedir desde la Comisión de Turismo para que esos proyectos definan lo que significa ejecución pública o ejecución privada por decantación y en forma residual, y por eso nos parece que es el paso que va a permitir gestionar esto. Lo que sí notamos, para aquellos que venimos siguiendo el tema, que más allá de los tiempos y los apremios que tienen los hoteleros, me parece que esta sentencia de Defensa de la Competencia me parece que es un gran avance esperado hace mucho tiempo, porque no han sido estas entidades autorales más que cajas que a veces han usado también por la política, y esto ha desvirtuado y hoy es un sector que ha golpeado muy fuerte dentro del sector alojamiento turístico, sobre todo al sector de cabañas, y esto nos parece que por eso tenemos que acompañar fuertemente este reclamo, seguir lo que pase en la legislatura, y me parece de la comisión plantear el apoyo a este proyecto, porque tiene que ir a finalmente determinar que en las habitaciones no hay ejecución o difusión pública. Bien, vamos a someter a votación entonces el proyecto de comunicación 1022. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad, con la incorporación del concejal Chocón. Volvemos al orden del día. Proyecto de comunicación 1009, concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. A solicitud del concejal González, queremos hacer la propuesta y la moción del pase a comisión de este proyecto a la Comisión de Desarrollo Humano para poder analizar la normativa y, si es necesario, convocar al ANSES.
Bien. ¿Y comisión de? ¿Pasa a gobierno? Desarrollo Humano. Bien.
Desarrollo Humano, ahí lo conversé con el presidente. Perfecto. No habría problema, así que si les parece.
Bien, vamos a tratar la moción de la concejal en relación al proyecto de comunicación 1009. Sugiero a la Comisión de Desarrollo Humano, los concejales estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Desarrollo Humano, entonces. Seguimos. Sí, concejal Ávila tiene la palabra.
No, brevemente. Atento al tratamiento que se le ha brindado al proyecto, adelantar que en el día de ayer se le mandó una notificación al ANSES local para pedir información al respecto, con lo cual la respuesta que se me ha brindado en función del
el flujo... Se escucha mal, concejal.
Estoy cargado. Ahí estamos. No, que atento al proyecto de referencia, el día de ayer remití un pedido de informes al UDAI local de Bariloche, y se me ha remitido el flujograma y todas las cuestiones vinculadas a la aplicación de esta resolución 268, con lo cual, si pasa a comisión, luego lo acerco a coordinación para darle copias y adelantar que todos tengan la información. ¿Sí? Gracias.
Muchas gracias, concejal. Bien, vamos a ver cómo seguimos después de... 1014, proyecto de declaración 1014.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal, educativo y comunitario la jornada La 320 Se Mueve por Salud, que se realizará el 30 de octubre de 2018 en el marco del Día de la Educación Física en la Escuela 320. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Sánchez tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, la jornada La 320 Se Mueve por Salud se realiza desde el año pasado en la Escuela 320 del barrio Boris Furman, a partir de un trabajo estadístico realizado por el Hospital Zonal del programa Salud Escolar para niños de entre 1 y de primero a séptimo grado, con resultados preocupantes, donde se pudo reflejar que uno de cada tres menores tiene hábitos alimenticios muy malos y por lo tanto uno de cada tres niños sufre de obesidad y sobrepeso. Así que bueno, el sedentarismo y la falta de actividad física son los que hacen a que estos números sean los que hoy se presentaron. Y bueno, en el marco del Día de la Educación Física, que es el 30 de octubre, se organiza una jornada de actividades donde participa toda la comunidad escolar, las familias de los alumnos y los vecinos de los barrios cercanos. El cronograma de actividades es bastante extenso, no lo voy a presentar ahora, está en el proyecto, pero nos parece importante esta declaración, todas aquellas que tengan que ver con la salud y sobre todo de los jóvenes, de trabajar con esta temática a temprana edad. Las consecuencias de la obesidad, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico, que se generan para los que tenemos familiares con esta problemática, para los que tenemos conocidos, son de conocimiento de todos, y me parece que el acompañamiento a esta actividad es importante, y bueno, está la convocatoria también para que podamos participar de esa jornada. Quedan todos invitados para ese día, y nada, seguramente voy a tener acompañamiento del resto de los bloques. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1014. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal Marx. Proyecto de comunicación 1017.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Se comunica al presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, señor Alejandro Finocchiaro, al secretario de Cultura de la Nación, señor Pablo Abeluto, y al director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro, señor Marcelo Alacino, profundo rechazo al recorte presupuestario a otorgar al Instituto Nacional del Teatro para el año 2019. Artículo segundo, se solicita que se reformule la partida presupuestaria correspondiente a los subsidios del Instituto Nacional del Teatro en función de la propuesta elevada por el Consejo Directivo del Instituto Nacional del Teatro. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Nora. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1017. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal González y Choconi. Proyecto de declaración 1020.
Que por ello el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero. Se declara de interés municipal el proyecto IDEAR, que fuera presentado ante el programa Universidades Agregando Valor 2018 de la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación, desarrollado por docentes y estudiantes de las carreras de Diseño Industrial y Administración de la Universidad Nacional de Río Negro, por su parte al desarrollo científico, tecnológico, productivo y social de nuestra comunidad. Artículo segundo. La presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Gracias, Claudia. Concejal Ávila, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, brevemente, poner en valor esta iniciativa que ha tomado en cuenta la Universidad Nacional de Río Negro, en la figura del profesor y licenciado Juan Martín Quiroga, pero también en coordinación con diferentes unidades académicas vinculadas al Alto Valle y también a la zona andina. Lo que busca este proyecto, que ha sido presentado ante la convocatoria 2018 del programa de Universidades Agregando Valor, busca justamente desarrollar una serie de acciones de vinculación tecnológica con el sector, digamos, recolector de Rosa Mosqueta en todo lo que implica la comarca andina, brindando herramientas de mejora en lo que hace la recolección para abordar con mayor seguridad la recolección de los frutos en silvestría y plantear como forma de transferencia, en caso de que este proyecto avance, una transferencia sin costo a aquellos recolectores que se asocien de forma cooperativa, fomentando el cooperativismo y brindando en ese sentido una capacitación en la recolección de estos frutos. Esto está enmarcado en una serie de acciones que, como ya he manifestado en otros proyectos, tienen que ver con poner en valor toda la cadena productiva de la Rosa Mosqueta en la región. Y es por ello que también, junto con el intendente, hemos suscrito, digamos, la posibilidad de acompañar esta iniciativa, siendo parte integral del mismo, y poder acompañar desde los órganos municipales en todo lo que conlleve a fortalecer la misma, y también están trabajando algunos aspectos de vinculación con la provincia, con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, para poder también dar una mirada desde la provincia en el acompañamiento a esta planteo puntual de la universidad, pero lo que implica en general poder abordar esto, teniendo en cuenta que pueda generar el día de mañana mejoras en las fuentes de trabajo que hoy existen, y también pudiendo ampliar el horizonte de aquellas personas que pueden acceder al mercado, digamos, de la rosa mosqueta y sus frutos y todos sus derivados en la región. Simplemente quería ponerlos en conocimiento de esta iniciativa y bueno, descarto con tener el apoyo de todos ustedes, y a medida que vaya avanzando la iniciativa, si avanza y es aprobada en Nación, pueda implementarse y llevarla adelante por las cátedras involucradas. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de declaración 1020. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Fernández. Proyecto de comunicación 1023.
Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de comunicación. Artículo primero. Al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación, la urgente necesidad de eximir en un 100% del pago del impuesto al valor agregado aplicado sobre el rubro comprendido dentro del nomenclador de actividades económicas AFIP número 492.110, Servicio de Transporte Automotor Urbano y Suburbano Regular de Pasajeros, y de otros impuestos, tasas y contribuciones nacionales existentes y a crearse en el futuro que puedan tener incidencia en el cálculo tarifario. Artículo segundo. Al Poder Ejecutivo Nacional y al Honorable Congreso de la Nación, la urgente necesidad de incluir dentro del análisis del proyecto de ley de presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de la Administración Nacional la exhibición propuesta en el artículo primero, así como el mantenimiento de los aportes de ley regulados por el Sistema Integrado de Transporte Automotor, Sistema de Compensaciones Complementarias Provinciales y demás compensaciones asociadas al Sistema de Transporte Urbano de Pasajeros en todo el territorio nacional. Artículo tercero de forma.
Gracias, Nora. Sí. Concejal Ávila tiene la palabra.
Bueno, presidente, gracias. Brevemente, porque ya hemos ampliado mucho en el anterior proyecto vinculado a la temática, pero poner en consideración esto que decía anteriormente, digamos, de que poder en este planteo que hace el Estado Nacional, digamos, sobre la quita de subsidios, poner en discusión, digamos, la estructura, digamos, actualmente tributaria que afecta en algún punto al sistema, y que si bien la contraparte, que es quien es la que tiene la obligación, digamos, de hacer frente al impuesto, es la empresa, digamos, prestadora, acá o en cualquier otra parte del país, no deja de ser un tributo aplicado sobre la recaudación real de la empresa en cada boleto que se emite, con lo cual se está cargando, hoy se hace, un 10.5% en la tarifa técnica final, digamos, que contempla ya la rentabilidad empresaria, un 10.5% más que corresponde al IVA. Un impuesto claramente regresivo en varios aspectos, que es discutido hace larga data en diferentes rubros, digamos, sobre todo que hacen a la canasta básica familiar, sobre todo en lo que es alimentación, y que si bien tiene un cuadro diferencial respecto de otros rubros que alcanzan el 21 o 27%, depende el rubro de la economía, no deja de ser distorsivo, no deja de impactar, digamos, fuertemente en los costos de todo el sistema, y entendemos que poder avanzar en esto, que el Congreso lo pueda tomar en cuenta, y justamente ahora que se está discutiendo el presupuesto del año que viene, poder dar esta discusión y ojalá pueda ser tomada con la responsabilidad y con la preocupación que esta situación genera en todo el país, poder tener una salida a todos, digamos, los conflictos que están planteados, por lo menos en este sentido. O sea, tratar de, en el abanico de acciones que hay que tomar, también tener en cuenta el efecto tributario recaudatorio que tiene el Tesoro Nacional por sobre el aporte de cada vecino en su boleto, sobre todo en el interior del país. Así que no quiero extenderme mucho más. En el segundo párrafo, el artículo, lo que planteamos justamente, también reiterando lo que ya hemos hecho en este Consejo, es seguir planteando que en el presupuesto estén vigentes los aportes del SISTAU y del CCP, que son las grandes compensaciones a nivel nacional que existen por ley, muy complejas en cuanto a su conformación, porque se alimenta actualmente de diferentes flujos, digamos, que tienen que ver con impuestos al combustible, gasoil, bueno, diferentes retenciones cruzadas en el sistema que permiten alimentar ese fondo que mensualmente compensa, digamos, diferentes variables del sistema. Entendemos que esto podría ayudar en lo que hace al costo general del servicio, claramente, digamos, y vuelvo a la discusión anterior, cuando se hablaba del tema del boleto estudiantil. ¿El boleto estudiantil impacta en algún punto? Sí, pues teóricamente impacta. Tiene una incidencia del 15% de los usuarios. Ahora, yo prefiero dar la discusión de que se elimine el IVA, claramente distorsivo, que afecta casi en la misma proporción, que dar marcha atrás con un derecho adquirido como es el boleto estudiantil. Lo que no quita es que podamos, ojalá llegar en algún momento, a generar herramientas de compensación que nos permitan fortalecer esa herramienta de política pública que hemos votado por unanimidad en este Consejo, pero claramente no es el problema de fondo para todo el sistema. No es el problema de fondo. Acá lo que hay que discutir es este tipo de cuestiones distorsivas, o podríamos discutir también la rentabilidad de SUBE, que se lleva un 4 o 5% de la tarifa, digamos, solamente en concepto de recaudatorio final por lo que paga el usuario. O sea, hay diferentes cuestiones que se pueden discutir sin caer en la variable, digamos, de ajustar sobre el usuario. Entonces, obviamente, hoy el sistema SUBE existe, difícilmente se pueda dar para atrás en que la estructura de funcionamiento que hoy se calcula desista de esos fondos, aunque creo que hay que ponerlos en discusión, pero sí claramente discutir el tema del IVA, que ha sido en algún punto a veces retrotraído en otras cuestiones de la canasta básica, y para mí el transporte urbano es parte de la canasta básica y es parte de las cuestiones esenciales, con lo cual me parece que es una discusión que hay que darla, que no la inventamos nosotros, creo que está dando vueltas en varias jurisdicciones, pero ojalá se pueda tomar en cuenta y podamos hacer con esta parte de las medidas que en esta batería de opciones que podemos plantear para discutir y buscar alternativas. Gracias, presidente.
Hago todo, le cierro ventana, todo. Gracias, concejal. Vamos a someter a votación el proyecto de comunicación 1023. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Me parece que los concejales, sí, Fernández y González, ya lo había dicho. Bien. Punto 10 del orden del día, tratamientos, resoluciones ad referendum. Vamos a dar lectura y descripción sintética en conjunto a las 7 resoluciones, 201, 3, 4, 8, 9, 10 y 16.
Resolución 201 PCM del 18, se declara de interés municipal, cultural, intercultural y turístico, sexta edición Festival Audiovisual Bariloche FAB 2018. Resolución 203 PCM del 18, se declara de interés municipal y educativo, primera muestra de carreras de educación superior pública. Resolución 204 PCM del 18, se declara de interés municipal y educativo a las jornadas pedagógicas 2018, educación y comunidad hacia la construcción solidaria de saberes. Resolución 208 PCM del 18, se establecen licencias por maternidad secretarias de bloques. Resolución 209 PCM del 18, se declara de interés municipal y comunitario construcción de estufas cohete. Resolución 210 PCM del 18, fijar escala de viáticos. Y resolución 216 PCM del 18, declarar de interés municipal, cultural, educativo y turístico al workshop Año Internacional del Turismo y Transformación Digital.
Gracias, Nora. Vamos a someter entonces a votación de las resoluciones 201, 203, 204, 208, 209, 210, 216 con las incorporaciones de los concejales Fernández y González. Los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Punto 11, varios. Bueno, ya les comento que ya la nota Hacienda de lo que decidimos hoy ya salió, ya está recibida, así que por lo menos ya salió, así que está recibida. Y estamos convocando, ya haciendo la convocatoria para la tortura para la semana que viene. La comisión de la tortura. La comisión de la tortura. Sí, bueno, pero se entendió. Bien. Siendo las 12:47, se levanta la sesión del día de la fecha.